En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son las 13, la 1 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Esto es El Espejo. Buenas tardes, amigos de toda España. Como en años anteriores, la Coordinadora de Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa ha viajado hasta allí para su encuentro anual con los católicos de aquella zona y ha tenido lugar desde el pasado día 13 hasta ayer. El tema del encuentro ha sido el 50 aniversario de la ocupación y tiene como objetivo acercarse a la realidad eclesial, social y política de Tierra Santa y conocer el trabajo in situ de las organizaciones católicas. Los obispos han visitado las comunidades católicas y han participado en la liturgia diaria de las comunidades. Otro de los puntos de interés es el conocimiento de las obras en desarrollo y apoyar la labor de los cristianos en Tierra Santa. El centenar de representantes de obispos, conferencias episcopales de Europa y América del Norte comenzaron visitando Gaza y posteriormente Belén, donde se entrevistaron con su alcalde y celebraron la Eucaristía en la iglesia de Santa Catalina. Posteriormente se desplazaron a Hebrón, donde se reunieron con miembros de la organización internacional Breaking the Silence, dedicada a mostrar la realidad cotidiana de los territorios ocupados. Se reunieron también con palestinos locales, comprometidos con la resolución pacífica del conflicto social en los distintos territorios. En Jerusalén se pusieron en contacto con diferentes políticos y empresarios de la zona para terminar la jornada con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Santo Sepulcro. La clausura del encuentro tuvo lugar ayer en Belén, donde los cristianos han perdido tierras y medios de subsistencia tras la construcción del muro de separación del Valle de Cremisán. Como conclusión, los obispos han afirmado que todos tenemos la responsabilidad de oponernos a los asentamientos, de alentar la resistencia no violenta y de promover la resolución del conflicto. La visita de estos representantes de conferencias episcopales de Europa y América del Norte tienen como objetivo mantener el contacto con los cristianos de la región, proporcionar ayudas y sensibilizar a los cristianos occidentales de la necesidad de no olvidar a nuestros hermanos de la tierra de Jesús, que requieren nuestra solidaridad y nuestra oración.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Creo que tenemos a tu invitado a miles de kilómetros, ¿no?
Lejos, 10.600 más o menos, bueno, 10.000 seguro. Este domingo, como seguramente todo el mundo sabe, se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, que este año tiene un llamativo cartel, que son dos niños trepando por una escalera, pero los peldaños de la escalera dicen «Sígueme». O sea que es una invitación a seguir. ¿Y a quién hay que seguir? Pues evidentemente a Jesús, porque se trata de una jornada vinculada a la misión. Y nuestro invitado, como muy bien dices, está a muchos kilómetros, 10.000 más o menos. Buenas tardes, Carlos Moratilla.
Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estáis?
Bueno, pues se le oye de maravilla. Parece mentira que esté tan lejos.
¿No has dicho dónde está?
Sí, pero lo voy a decir ahora. Carlos Moratilla es un madrileño que además es misionero de la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca, a los que todo el mundo conoce por somascos, que no es una de las congregaciones más conocidas, ciertamente. Yo ya conozco porque tengo vinculación con el mundo de la misión, pero bueno. Y está en Beira. Beira es una ciudad muy bonita, la capital de la provincia de Sofala, y está a orillas del Océano Índico. No sé si en pleno canal de Mozambique. ¿Es así, Carlos?
Sí, así es. Estamos justo enfrente de Madagascar.
Cierto, enfrente de Madagascar. De eso estábamos hablando justo Pepe y yo en estos momentos. Y se habrá muerto de risa, aunque él es madrileño y sabe del frío que hace en invierno, porque allí pues deben estar entre los veintitantos y casi 30 grados, ¿no?
Y sin casi, 30 y tantos.
30 y tantos, vale. Bueno, pues aquí estamos con un poquito de frío en Madrid, ¿eh? En otros lugares hace bastante frío. Bueno, Carlos Moratilla, como misionero, pues trabaja desarrollando grandes proyectos y grandes obras que tienen como protagonistas a los demás, porque esa además es una característica de los misioneros somascos, ¿no?
Sí.
estar preocupados por los jóvenes, la infancia y las personas más desfavorecidas.
Sí, principalmente las obras que tenemos están dedicadas sobre todo a los jóvenes y a los niños.
Ajá. Bueno, pues, Carlos, ¿cuándo llegó a Beira, a Mozambique?
Pues el final de julio del 2007.
¿2007? ¿Unos cuantos años?
2009, hace 7 años y medio.
Hace 7 años y medio. Pues por allí estuve yo en esa época, más o menos. Pero bueno, el caso es que no coincidimos. Decía que la diócesis de Beira tiene diferentes obras que están llevando a cabo una labor dedicada justamente a los niños y que se vincula con la infancia misionera, con las obras misionales de España, ¿no?
Sí, de hecho es que todos los años hemos tenido una ayuda desde que estoy aquí de la infancia misionera. Y este año, justamente, pues el dinero que nos viene son de las supramisiones pontificias de España. Cada año lo distribuyen de un lugar, de un país. Y este año, casualmente, pues son de España.
Sí.
Ayer estuve escuchando lo de la radio que hablaba con señora Battistini, que a quien enviamos nosotros las solicitudes. Es una ilusión, pues también puedes escuchar la voz de a quien estamos escribiendo durante estos años.
Cierto, porque no la conoce en persona.
No la conozco.
Bueno, todo se andará. Lo cierto es que para que a ustedes les den, tienen que pedir, ¿no?
Sí, tenemos que pedir y luego enviar un informe de lo que hemos hecho con fotografías y toda la tarea que se está llevando a cabo.
O sea, como se hace con cualquier organización no gubernamental, ¿no? Ciertamente.
Sí.
Usted concretamente está llevando en estos momentos dos casas con niños que algunos de ellos, no sé, casi medio centenar de niños, ¿no? Que algunos de ellos están afectados por el SIDA.
Sí, de momento los que tenemos ahora son solo dos.
Sí.
Hemos llegado a tener bastante más, pero ahora ya tenemos solamente dos. Además, la enfermedad que quiere SIDA es una enfermedad de lo más frecuente.
Sí.
Entonces, ese tema del miedo al principio, pues uno se queda un poco asustado, pero bueno, con lo que hay que convivir y tampoco tiene ninguna atención especial en el sentido de que hay que tener más cuidado. Sí, bueno, tener cuidado pues el tema de ese corte y tal, pero que los chavales con el tratamiento que están siguiendo de antirretrovirales y tal, pues tienen el mismo ritmo de vida que los otros
que
chavales.
Los niños. Ajá.
Y en cuanto a enfermedades no cogen más, ni nosotros, siempre y cuando pues hay que estar muy atentos a no perder el ritmo de la medicación.
Ajá. Carlos, en concreto, estas casas de acogida que tienen ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuál es su día a día?
Vamos a ver, aquí nosotros estamos atendiendo a algunos chavales que están viviendo aquí con nosotros, es un hogar, son cuatro casas.
O sea, que están internos.
Sí, están internos y tenemos otros en lo que llamamos aquí las misiones, que son centros que están un poco en interiores, lugares un poco más recónditos, podemos decir, que tienen allí pues centros de salud, equivalente a hospital, escuela, internado. Entonces algunos tenemos ahí que están haciendo una formación en el campo de agropecuaria. Otros tenemos aquí, ahí tenemos pues, desde los 7 hasta los 21 años, lo que es estudiando la enseñanza general, algunos FP, algunos ya también en la universidad. Entonces el día a día pues es la tarea de un chaval pues más o menos de su edad. Hay unos que tienen clase por la mañana, otros por la tarde, pues eso, tienen la limpieza de las casas, aseo personal, comida, los juegos, salir a pasear con los amigos.
Ajá. Pero ustedes se dedican también a impartir esas clases o van a centros.
No, aquí clases no tenemos. Lo que tenemos es un centro de formación profesional,
sí.
Pero son profesores todos nativos. Y a las clases van los chavales fuera. Hay algunos un centro aquí al lado. Clases que tienen una media de alumnos de 60 a 80 y algunos hasta cerca de 100 por aula.
Ajá.
Y otros pues un poco necesitan transporte escolar, que hay que llevarlos, o tienen también los medios públicos. Y entonces los tenemos distribuidos en varios centros escolares.
Ha dicho que están hasta los 21 años, o sea que es una casa de acogida que mantiene a los niños durante mucho tiempo.
Sí, porque prácticamente casi todos están recogidos chavales que vienen de la calle.
Claro.
Es decir, viven literalmente en la calle. Me acuerdo el caso de alguno, pues indirectamente cogerlos en la calle, se habla con las autoridades pertinentes para que luego no haya problemas. Otros son traídos por parte de los servicios sociales, otros por la policía de familia, de menores. Y entonces no tiene mucho sentido que llegue a los 18 años y los mandes de nuevo a la calle.
Claro.
Entonces, los estamos acompañando hasta, bueno, pues ellos poder tener una independencia. Bueno, bueno, pues conseguimos que encuentre familia, que la familia consiga acogerlo, si no la original, pues una familia que llaman aquí más alargada. Y otros, pues no tienen a nadie y hasta, bueno, pues conseguir un poco una independencia económica para poder vivir ellos por su cuenta, en su casa, lo que sea.
O sea, que les tienen a ustedes y gracias a que les tienen a ustedes pueden tener una vida que no es la durísima vida de cualquier niño de la calle.
Sí.
Bueno, y todo eso se mantiene exclusivamente con las obras de la infancia misionera o con otras obras que se dependen de obras misionales pontificias de España o de más sitios.
Además, ahí tenemos una gran ayuda de las obras misionales pontificias. Estas ayudas, obras misionales pontificias, esas envían cada año, pues, de un sitio. Este año, por ejemplo, ha venido de España. El año pasado las ayudas vino de Alemania.
Ajá.
Y junto a estas ayudas, esto no, evidentemente, no completa todo. Pues tenemos otras ayudas por parte de la congregación o por parte de una ONG que ayudan, pues, el mantenimiento de los chavales, porque hay que darles de todo. No es que tengas aquí ayuda del Estado, no hay nada.
Sí,
no es como España que tiene los centros, que ayuda el Estado, aquí nada. No es que ayuda poco, es que no ayuda nada.
Ya, o sea que dependen ustedes de las ayudas que les llegan de fuera.
De
aparte
fuera,
de la propia congregación, claro.
Sí, de la congregación, una ONG que está en contacto con nosotros, una ONG Somasca también, Emiliani, que se llama, y luego, pues, a vez en cuando, pues, llueve por la providencia de otros lugares que uno no espera.
Ya.
Que eso de momento no nos ha faltado, y gracias a Dios, pues, hemos ido.
Es verdad que unas veces anda uno un poco más estrecho, pero que ciertamente parece como si la ayuda llegara precisamente por eso, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no?
Sí, y más así, el año pasado ingresaron, por ejemplo, 27 chavales nuevos, y por unas situaciones también les cerraron varios centros. Aquí cierran un centro, los servicios sociales te dejan los chavales literalmente en la calle, ¿no? Cierran y buscan otra alternativa. Entonces buscamos también a algunos de estos, intentar acogerlos
a esta
salida, y entonces, pues, se multiplicó bastante el número de chavales. Pues incluso así ya tuvimos, gracias a ellos y medios que no esperamos, pues poder acogerlos dignamente a los chavales.
Bueno, afortunadamente siempre, usted que es español, cuando una puerta se cierra se abre una ventana, que solemos decir como frase recurrente, pero lo que no cabe duda es que es un trabajo tan duro como bonito. Muchísimas gracias,
sí.
Carlos. Que siga usted ahí disfrutando del tiempo y que siga trabajando en algo tan hermoso y a la vez, insisto, tan duro. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Muchas gracias también por ese interés.
Pues
la colaboración de tantos niños que nos ayudan.
Pues gracias a Carlos Moradilla y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. Esta tarde, a las 6:45, en 13 TV.
1.600 escuelas en Tanzania, 530 ambulatorios en Papúa, 2.670 orfanatos en India. Y todo financiado con la ayuda de los niños del mundo como yo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado miércoles y hasta el próximo día 25, la Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una iniciativa a la que se adhieren la mayoría de las iglesias y confesiones cristianas y que se viene celebrando desde 1908. El mensaje de este año tiene como lema la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde dice: reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Este 2017 es el año en que se conmemora el 500 aniversario de la Reforma Luterana. Los católicos estamos invitados a conmemorar conjuntamente este aniversario con nuestros hermanos de las iglesias y comunidades eclesiales surgidas de la Reforma. Un aniversario que sea una celebración de Cristo y de su obra reconciliadora. Manuel Barrios es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, con el que hablamos de esta semana que estamos celebrando. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
El mensaje de los obispos de la Comisión nos invita a dar gracias a Dios por los dones espirituales y teológicos de la Reforma, pero también al arrepentimiento por la división causada y mantenida en el cuerpo de Cristo y a fortalecer nuestro testimonio común del Evangelio de la Misericordia. Es una introducción que hacen los obispos, yo creo que nos sitúa, de alguna manera nos mete de dentro en esta semana que celebramos, ¿no?
Sí, sí es así, porque la peculiaridad de esta semana de oración por la unidad de los cristianos de este año es que se celebra en este marco de la conmemoración de la reforma que inició Lutero en 1517, y se quiere intentar que sea una conmemoración conjunta en la medida de lo posible. Es verdad que esta conmemoración pues ha sido inicialmente muy trabajada ya desde el 2008 por parte de la Iglesia Evangélica de Alemania, pero aquello desde el principio que unir a sus interlocutores ecuménicos. Entonces se ha trabajado, se ha creado una comisión, se ha publicado un documento muy importante que se llama Del conflicto a la comunión, conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la Reforma en el 2017, que es un documento que publicó una comisión luterano-católico-romana sobre la unidad, que es la que lleva adelante este diálogo y este intento también de una conmemoración conjunta. Entonces los obispos se hacen eco de este documento, de esta comisión mixta, y proponen lo que podría ser un camino para conmemorar juntos la Reforma, también con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y esto implica, como se decía antes, pues reconocer los dones de la Reforma, como también el Papa dijo ayer en un encuentro con una federación que venía de Finlandia, reconocer los dones de la Reforma, como son la Escritura, la fe, la gracia, pero también arrepentirnos de los tantos males que han sobrevenido, sobre todo la división del cuerpo de Cristo, la división del cristianismo occidental. Después también un intento, pues la propuesta del futuro, de caminar juntos en el futuro y dar testimonio común al mundo del único evangelio, del evangelio de Jesucristo.
Decía que el Papa en estos últimos tiempos, digamos que ha dado pasos importantes en el camino, digamos, de la reconciliación o en el camino del ecumenismo positivo. Por ejemplo, en el pasado mes de octubre estuvo en Suecia, donde firmó con el presidente de la Federación Luterana Mundial una declaración conjunta importante.
Sí, ese viaje del Papa a Suecia y esa celebración ecuménica que tuvo lugar en la Catedral Luterana de Lund, y fue el 31 de octubre, que es el día que se conmemora la Reforma, pues se sitúa en el marco de este trabajo que se lleva haciendo desde hace años para intentar conmemorar conjuntamente la Reforma. Y por eso tenía su importancia, se firmó esta declaración conjunta, se hicieron dos celebraciones, una en la catedral, que se basa en un documento también que se ha publicado para una oración común, y después otro encuentro ecuménico más amplio sobre una temática que yo creo que es importante y que recoge también el Papa en su videomensaje para este mes, que los cristianos unidos trabajemos juntos para el bien común de la humanidad.
Sí, los obispos en su mensaje dicen que hay que dejar un poco de lado los prejuicios o la instrumentalización de la religión con fines políticos que se hizo en su momento, y escuchar más bien el mandamiento de Dios de dejar esos conflictos y caminar hacia la comunión a la que Dios nos llama.
Sí, sí, eso es parte de lo que se viene diciendo desde hace tiempo. El conmemorar la Reforma implica pues reconocer estos males del pasado, arrepentirnos, intentar en el futuro caminar juntos. Es parte de lo que se propone para este intento de la conmemoración conjunta de la Reforma que hacemos este año.
De todas maneras, el Papa Francisco, aparte de esto que estamos comentando, ha hecho, no sé, una serie de acontecimientos ecuménicos en los tiempos más recientes. Por ejemplo, cito así, el viaje de Francisco a Lesbos, donde fue recibido por el patriarca de Constantinopla, a Armenia, a Georgia, la declaración conjunta del arzobispo de Canterbury, el encuentro en La Habana con el patriarca de Moscú, el concilio de la Iglesia Ortodoxa en Creta. Es decir, ha habido una serie de acontecimientos, no ya sobre la Reforma Luterana, sino también de acercamiento a la Iglesia Ortodoxa.
Sí, es lo que muestra claramente que para el Papa Francisco la unidad de los cristianos es una prioridad. Los obispos en su mensaje con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año, pues señalan eso, de los 6 viajes fuera de Italia del Papa en el 2016, pues 5 de ellos, exceptuando la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que también tenía su aspecto ecuménico interreligioso, pero exceptuando ese viaje a Polonia, pues los demás viajes estaban muy marcados por el ecumenismo. Los obispos destacan ese encuentro en La Habana con el patriarca Kirill en febrero del año pasado, que evidentemente es un encuentro histórico, porque el patriarcado de Moscú pues representa una mayoría de los fieles ortodoxos, entonces ha sido un encuentro muy importante, pero también, por ejemplo, el encuentro en Lesbos, el viaje del Papa a la isla griega de Lesbos, acogido por el patriarca ecuménico, por Bartolomé, pues también tuvo su importancia, además situado en este marco que todo nos preocupa, que es el de los refugiados.
Claro, pues precisamente también, hablando de la persecución y discriminación de los cristianos, en muchas partes de, pues eso, de Siria, de Irak, incluso también del centro de África o de Asia, el Papa dice o habla con la expresión ecumenismo de sangre. Es decir, que cristianos de cualquier confesión están unidos por esos martirios y por esa sangre derramada.
Sí, es una expresión, yo creo, muy profética. El Papa lo que señala es que para quien persiga a los cristianos no distingue entre ortodoxos, anglicanos, católicos, sino que persigue a los cristianos porque son cristianos. Entonces, para los que los persiguen ya estamos unidos. Y además, en el martirio, pues la sangre se mezcla y esto nos tiene que impulsar a una unidad que ya de alguna forma existe en el martirio, en el testimonio común, en el bautismo, y esta persecución de los cristianos pues nos impulsa más a ello. Y la persecución de los cristianos fue uno de los motivos que llevó a ese encuentro del Papa con el patriarca Kirill en La Habana.
Mirando hacia el futuro, yo creo que lo que se impone es mucho diálogo y mucha paciencia, ¿no?
Diálogo, paciencia. El Papa, y yo citábamos antes este encuentro de ayer con esta delegación de Finlandia, el Papa habla de conversión, que a mí me parece muy importante. La unidad de los cristianos se basa en que cada uno se una más, cada uno de nosotros, cada una de nuestras iglesias se una más a Cristo. Ese es el camino hacia la unidad. La conversión, la oración y esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que es muy importante porque es una iniciativa que, como se decía antes, empezó en el 1908, se lleva haciendo desde hace muchos años, nos une, por lo menos espiritualmente, y a veces también nos une en comisiones para organizar actos conjuntos, pues es un momento muy importante de encuentro entre las iglesias y de orar al Padre por nuestra unidad, porque sabemos que la unidad pues es donde Dios sobre todo, es esfuerzo nuestro. El Papa habla también de la importancia de los diálogos teológicos que han dado mucho fruto, y desde el Concilio Vaticano II en estos últimos 50 años se ha caminado mucho hacia la unidad, se han superado muchos prejuicios, muchas cosas que nos tenían separados, pero todavía hay un camino por delante.
Muy bien, pues Manuel Barrio, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, y recordemos el lema: reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Manuel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas
gracias.
Tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galvache y Jesús Sacristán. Hasta el próximo día. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.